Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues comienza en este momento el tramo local y provincial aquí en COPE Almería para hablaros del deporte hasta las 4 en punto, hasta las 3 y media en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir de ese momento seguimos en el 97.1 en www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, la propia de COPE, si seleccionas la emisora de Almería, estamos hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy para hablaros, como no, de la Unión Deportiva Almería, pero también de otros muchísimos aspectos. Por ejemplo, en la Unión Deportiva Almería, lo dijo Rubi en cuanto se supo el horario del partido aplazado contra el Córdoba y también, sobre todo, cuando se supo el horario de la jornada 17 contra el Granada, que entendía que el partido contra el Córdoba puesto para el 27 de noviembre a las 7 de la tarde, el del Granada para el sábado a las 4 y cuarto de la tarde, pues alguno de los dos horarios tenía que cambiar, porque recordemos, el Almería de esos equipos, de esos seis equipos que iban a jugar entre semana, partidos aplazados, era el único al que le habían puesto su siguiente encuentro el sábado. Pues bien, hoy hemos conocido hace un ratito que la Liga, junto a la Federación, al juez único de competición, y también por acuerdo de los clubes, pues el partido aplazado contra el Córdoba será el martes 26 de noviembre a las 8 y media de la tarde. Alguien se había quejado del horario de ese partido que lo habían puesto el miércoles a las 7 de la tarde. Pues bien, el partido será finalmente el Almería contra el Córdoba el martes 26 de noviembre a las 8 y media de la tarde. De esta manera, el calendario para la Unión Deportiva de Almería queda para el domingo a las 6 y media contra el Deportivo La Coruña en el U de Almería Stadium, sábado 23 a las 2 de la tarde contra el Cartagena. El partido aplazado, martes 26 de noviembre a las 8 y media frente al Córdoba en el U de Almería Stadium. Mismo escenario para el sábado 30 a las 4 y cuarto contra el Granada. En la semana siguiente, entre el 3 y el 5, el partido eliminatoria de la Copa del Rey a partido único en un campo rival, por estar el equipo rival de la Unión Deportiva de Almería en una categoría inferior, y el domingo 8 de diciembre a las 4 y cuarto, Málaga Unión Deportiva Almería. Así que un tiempo en el que los rojiblancos van a tener que hacer por pocos kilómetros, un viaje a Cartagena y un viaje a Málaga, y tres partidos en el U de Almería Stadium, además también de ese partido que no sabemos todavía el rival en la Copa del Rey. Así que hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería, pero también de otros aspectos, por ejemplo, de Es Rojiblancos por el Mundo. En unos instantes estaremos en Londres con nuestro compañero Raúl Piñeiro para ver de quién nos habla hoy en Es Rojiblancos por el Mundo. Y Es Rojiblancos también, que está siendo noticia, por ejemplo, Portillo, que ha firmado por el Oviedo. Esta mañana ya, hoy ha entrenado ya con sus nuevos compañeros, un Portillo que estaba sin equipo y que lleva en su carrera, recordemos, 4 ascensos, con el Betis, con el Málaga, con el Almería y la última temporada con el Leganés. Roberto Label, que fuera director deportivo y también entrenador de la Unión Deportiva Almería, pues ha comunicado que deja la Real Sociedad a final de temporada. Y Fernando Soriano, el director deportivo del próximo rival de la Unión Deportiva Almería, del Deportivo de La Coruña, ha anunciado una nueva renovación en el Depor, Pablo García, un chaval de 16 años. Y hablaremos también en unos instantes de motor, de motociclismo, porque hablaremos, charlaremos tranquilamente con Antonio Maeso, el protagonista de un documental que se verá a partir del próximo 26 de diciembre y que se titula Condenado a Muerte. Pues de todo esto, de muchísimas cosas más, hablamos nada en unos segundos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, también las aplicaciones de Tiempo de Juego y de COPE seleccionando la emisora de Almería. Enseguida, estamos con vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde de 30 minutos, os recordamos que va a haber tiempo de juego este viernes y enseguida entramos en materia.
Nico, Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8:15 de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
¡Comienza el partido!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡España!
El número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Lo hemos apuntado en titulares. Esta mañana, este mediodía, hemos conocido que finalmente el partido aplazado contra el Córdoba será el martes 26 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde en el UD Almería Stadium. Recordemos cuando salió el horario de este partido aplazado, que se tenía que haber jugado el domingo 3 de noviembre, pero por la alerta roja en algunos puntos de la provincia, las autoridades decidieron, junto a la Liga y la Federación Española de Fútbol, aplazar este partido. Se dijo que el partido se iba a jugar el miércoles 27, eso era lo que habían llegado al acuerdo los dos clubes, tanto el Córdoba como el Almería, siempre y cuando el partido de la jornada siguiente, la jornada 17, pues no se la pusieran ninguno de los dos equipos el sábado. Pues bien, recordemos que el Almería-Granada se jugará el sábado a las 4:15. Después de haber hablado entre los clubes y después de que la Liga y los operadores televisivos dijeran que el Almería-Granada iba a ser el sábado 30 a las 4:15, sí o sí, pues al final han tenido que llegar a un acuerdo los clubes junto a la Liga y también a la Federación para adelantar el partido al sábado, mejor dicho, al martes 26 a las 8 de la tarde, a pesar de que tanto el Córdoba como el Almería jugaban el sábado anterior esa jornada. Pero se entiende que el Almería jugando en Cartagena, es decir, un desplazamiento corto, y el Córdoba jugando en su campo ese sábado, pues el mejor día, a pesar de que el técnico del Córdoba no quería jugar el martes, tampoco le hacía mucha gracia a Rubi jugar el martes, pero mejor el martes que no el miércoles. Recordamos lo que decía Rubi en cuanto se supo este horario del Córdoba, el anterior, y también el partido contra el Granada.
Quiero pensar que se va a cambiar el horario que se nos ha puesto, porque nosotros ahora no estamos de acuerdo en jugar el miércoles 27. Nuestra primera idea era el martes 26 para prever que no nos pudieran poner el partido. En viernes lo normal es que no, porque solo hay una pareja de equipos que juegan de los 22, pues para que no nos pusieran el partido de Granada contra el sábado. El Córdoba decía que el martes pues ellos no estaban del todo de acuerdo, que preferían el miércoles 27. Nosotros ahí accedimos y de acuerdo con ellos, con la condición de que se nos pusiera el partido siguiente en domingo o en lunes, cuando quiera los que lo tienen que poner, ¿no? Y la documentación la enviamos así. Estamos conformes en jugar el miércoles 27 con la deferencia, por favor, de que no se nos ponga el partido en sábado. La sorpresa ha sido mayúscula cuando nos hemos visto el horario del partido contra Granada en sábado. Los tres partidos aplazados que se juegan en miércoles, somos el único equipo de los seis que juegan sábado. Los otros cinco juegan en domingo. Entiendo que se va a modificar y lo dejo ahí.
Pues ya no va a ser el Almería el único que juegue el sábado de los que juegan el miércoles, porque sí va a jugar el sábado, pero su partido adelantado al martes. Y nos vamos precisamente hasta Córdoba para ver cómo ha sentado allí este cambio de horario. Compañero en COPE Córdoba, Toni Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Jordi. Bueno, pues aquí en Córdoba la sensación que se tiene es que la Unión Deportiva de Almería tiene más peso ante los estamentos que el Córdoba, porque claro, un partido un martes a las 8:30 para el que es local pues está bien, pero para el que tiene que viajar es un problema. Incluso Iván Ania pensaba que jugar un martes era un hándicap, atendiendo al anterior encuentro del Córdoba y también pensando en el siguiente, que es en Gijón. Pero al final ha primado el interés de la Unión Deportiva de Almería. Los pocos aficionados que pudieran ir un miércoles a las 7 de la tarde hasta el estadio Power Horse, al estadio de los Juegos del Mediterráneo, pues ahora lo van a tener mucho más complicado, porque si ir desde Córdoba para llegar a las 7 es complicado, para volverse un partido que terminaría en torno a las 10:30, 11 de la noche, pues todavía más. Así que bueno, hay cierta desazón por el cambio de horario, pero bueno, a fin de cuentas, ya de por sí el partido era complicado para aquellos que quieran desplazarse hasta Almería para verlo. Así que más tema del club, que tendrá que reorganizar una vez más la agenda de trabajo, las sesiones de entrenamiento, pensando ya en esos partidos que se le van a acumular las próximas semanas.
Gracias, Tony. 3:35 en la Unión Deportiva Almería esta mañana, entrenamiento, sigue siendo, o esta mañana era puerta abierta todavía, en donde se ha visto a Gonzalo Merero hacer ejercicios, pues ya sobre el césped, no con el grupo, y Leo Batistao, que antes de terminar la sesión se ha retirado el delantero brasileño con, parece que algunas molestias. Recordemos que para el partido contra el Deportivo de La Coruña, los gallegos, no va a estar Jeremay, una de sus estrellas con la sub-21, tampoco va a estar con la sub-21, está Marc Pubill, así que no va a estar en ese partido con la Unión Deportiva Almería, y que tampoco van a poderlo jugar ni Bruno Langa con la selección de Mozambique, el Lucas Robertone, que está lesionado, está recuperándose de la operación en el hombro izquierdo, pero hasta final de año, principio de 2025, no va a estar. Y Dion Lopi, que vio ante el Elche, pues cuando marcó el gol, esa amarilla que le supone acarrear suspensión. Así que 4 bajas tiene ya la Unión Deportiva Almería para ese encuentro, pendientes de la evolución tanto de Gonzalo Melero, que no viajó a Elche la pasada jornada, y ver si tiene las molestias de Leo Batistao, si le impiden o no estar contra el Deportivo de La Coruña. Lo que hacemos ahora, en unos instantes, nos vamos hasta Londres. ¿De qué es rojiblanco? Nos hablará hoy Raúl Piñeiro.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, casi 38 minutos. Nos vamos hasta Londres, como cada miércoles, para conocer de qué es rojiblanco por el mundo. Nos habla hoy Raúl Piñeiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De quién hablamos hoy?
Abel Molinero.
Abel Molinero, centrocampista o extremo zurdo. Pues nada, todo tuyo. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Continuamos con nuestra sección de ex rojiblanco suda por el mundo. Y hoy me he acordado de un futbolista que jugó en la Unión Deportiva Almería en época de Alfonso García. Vino muy joven para jugar en el filial de la Unión Deportiva Almería y acabó debutando y siendo parte de la primera plantilla del conjunto almeriense.
Háblanos de él.
Abel Molinero Pons, nacido hace 35 años, formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, por donde pasó por el Atlético de Madrid C, el Atlético de Madrid B, antes de firmar por el filial del Almería en la temporada 2011-2012. Aquel filial del Almería, por cierto, que lo dirigía el técnico almeriense Francisco. Esa temporada en el filial disputó 31 encuentros y anotó 5 goles. Y llegó a debutar incluso en el primer equipo, en un partido de Copa del Rey, frente a los Osasuna, que acabamos perdiendo. Y entró para sustituir a Omar, que esta es otra historia. Algún día investigaré por dónde anda el canario Omar. Como digo, entró Abel Molinero y el equipo acabó perdiendo, pero ese fue su debut.
Ese fue su debut en el primer equipo, después sí tuvo participación a la temporada siguiente en el primer equipo. ¿Cómo le fue?
A partir de ahí, en una temporada un tanto errática de la Almería, si os acordáis, habíamos empezado con Luis Zubeldia como entrenador, pero debido a sus problemas con FIFA y con su licencia dejó el club. Entonces apareció Lucas Alcaraz, y de Lucas Alcaraz pasamos a Esteban Vigo como técnico. Y de ahí, en verano, después de su buen papel en el filial rojiblanco y sus participaciones con el primer equipo, el club decidió que en verano del 2012 Abel Molinero pasara a formar parte de la primera plantilla de la Unión Deportiva Almería.
¿Cómo era Abel Molinero, por si alguien no lo recuerda?
Hay que decir de Abel Molinero que era un extremo izquierdo bastante fino, con muchísima calidad. Y de hecho, una jugada que se me viene automáticamente a la cabeza para recordar a Abel Molinero es la famosa chilena de Henok Goitón. Vaya. ¿Os acordáis de la chilena de Henok Goitón contra el Sabadell? Abel Molinero, con una incursión suya por la banda izquierda, es el que centra al área para que al final el delantero sueco, de origen eritreo, o Goitón, se inventara aquel golazo que los más viejos del lugar seguimos recordando.
Y en su segunda temporada, ya en el primer equipo, las cosas no le fueron muy bien, ¿no?
Eso fue en la temporada primera, cuando estaba todavía, era con ficha del filial y participaba en el primer equipo. En su segunda temporada, a las órdenes de Javi Gracia, no tuvo demasiada continuidad, tenía mucha competencia, Alex Vidal, Jonathan Zongo, Iago Falque, y en total solo llegó a disputar 12 partidos con el primer equipo de la Unión Deportiva Almería.
Creo que recuerdo por qué fue que fue casi desde temporada, pues casi descartado en el primer equipo. ¿Después qué?
Logrado el ascenso a primera división, el jugador madrileño se convirtió en agente libre y firmó por el Real Jaén, donde no llegó ni a debutar. Estuvo apenas unos meses y de ahí se marchó al San Fernando de Cádiz. En el San Fernando estuvo igual, medio año, 14 partidos, 2 goles, y de ahí firmó por el Guadalajara, donde hizo una muy buena temporada, 36 partidos y 11 goles. De ahí empezó a dar tumbos. Se marchó al Lugo, del Lugo al Fuenlabrada, del Fuenlabrada al Real Murcia, después al Baracaldo, Talavera, Lleida, Águilas, Móstoles, Alcalá, Colonia Moscardó, Fuqueca, hasta llegar a este año, donde ha firmado por el Club Deportivo Marchamalo. Club Deportivo Marchamalo, que yo ni siquiera sabía que existía y que incluso es una localidad que existe en Guadalajara, está en la provincia de Guadalajara, la localidad de Marchamalo, y ahí juega Abel Molinero a sus 35 años.
Y es un jugador que con una extraordinaria calidad, pero
era un jugador al que yo creo que no le dieron demasiada bola en la Unión Deportiva Almería. Yo recuerdo que en aquella época me frustraba porque yo pensaba que merecía jugar más de lo que jugaba, particularmente con el Boquerón Esteban y con Lucas Alcaraz. Es verdad que luego, en la primera plantilla, el año de Javi Gracia, lo tuvo muy complicado. Si os acordáis, Alex Vidal hizo un año sensacional y fue clave, fue el que nos llevó a primera división. También estaba Zongo y luego cuando llegó Iago Falque en el mercado de invierno, pues hubo más competencia todavía. Pero es un futbolista del que guardo cierto buen recuerdo y, como he comentado antes, ese golazo de Goitón, que se inventó aquella famosa chilena, pues él formó parte de aquella jugada, del mismo modo que, por ejemplo, Roberto Carlos y Solari siempre dicen que en el gol de Zidane de la Copa de Europa ellos tuvieron una parte fundamental, porque fueron los que iniciaron la jugada por la izquierda y mandaron el balón al área. Pues esto es lo mismo con Abel Molinero y la chilena de Goitón.
Pues nada, Abel Molinero ha sido el protagonista esta semana de Rojiblancos por el Mundo. Gracias, Raúl, hasta la próxima semana.
Así que nada, Jordi, no sé si te acordabas de él y sí, no sé si pensabas que estaba todavía en activo, pero ahí lo llevas. Abel Molinero en el Club Deportivo Marchamalo. Vamos a tener que buscar un pin de este equipo o algo, ¿eh? Un saludo.
Un saludo o algo, por cierto. Creo que fue una pretemporada en un partido en Águilas, perdió un par de balones, le costó bajar y a partir de ahí casi sentenciado. Hablamos en unos instantes de motociclismo.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1 millón de euros en premios.
Antes de que tu día suene así,
llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Un piloto, el mismo sueño, exhausto del camino, el desafío más grande, entregas la vida, trabajas sin descanso, el riesgo te consume, ganar te obsesiona, vives 24/7 para ello y te dejas hasta la última gota, sin saber que, en realidad, por muy épico y extraordinario que sea el desafío, la cruda realidad es que, en tus circunstancias, desgraciadamente, no eres más que un gladiador condenado a muerte. Lo que acabéis de escuchar es el tráiler de un documental que se titula Condenado a Muerte. Y vamos a hablar con el condenado a muerte, con el responsable de ese documental, que no es otro que Antonio Maeso. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Titula Condenado a Muerte y, claro, el protagonista eres tú. Puede sorprender, ¿no?, el título de este documental, pero la historia bien que tiene la sensación de ser un condenado a muerte.
Pues sí, la verdad es que sí, el título yo entiendo que es un poco duro, pero es cierto que refleja muy bien pues la situación, ¿no?, que viví. Enfrentarme a un deporte que tiene una prueba muy especial, como es el TT de la Isla de Man, que la cual, pues bueno, pues es la prueba del motor más peligrosa del mundo. Y es fácil que si las cosas no se dan bien y no estás bien preparado o no estás bien encaminado, pues es fácil que sufra, pues es un percance que allí normalmente pues se paga con la pena máxima, digamos. Y yo pues me encontraba un poco en ese mal camino, sin yo verlo un poco. Entonces, pues de ahí que la verdad es que el título, por duro que parezca, es el ideal para por reflejar lo que en ese documental un poco quiero mostrar.
Se habla mucho de la prueba, ¿no?, la de la Isla de Man. No sé si por mucho que se hable, no se tiene conciencia de lo que es, a no ser que uno está ahí, como en tu caso, que no has ido solamente una vez, sino que eres un habitual o has sido un habitual en esa prueba, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando se habla del mundo del motor y de las carreras de moto en este caso, pues, hombre, se tiene cierta conciencia de que son peligrosas porque te puedes caer y partirte un brazo, un pie, en fin, te puede hacer daño. Raras veces pues hay un fallecimiento, ¿no? Pero cuando hablamos de la Isla de Man, del Tourist Trophy, pues bueno, pues la verdad es que por ese circuito urbano y esas velocidades ultrasónicas que llevamos allí, pues la verdad es que sí, que este componente del riesgo pues adquiere unas dimensiones enormes. Y bueno, y por desgracia, pues la estadística lo dice, más de 200 y pico fallecidos en ciento y poco carreras, pues tocan a un porcentaje altísimo. Entonces, bueno, pues sí, es una prueba muy especial. Siempre digo que igual que tétrica por este aspecto que tiene de la peligrosidad, es también lo que más puede disfrutar, en este caso, un piloto de motos que le gusta la velocidad, porque no hay un sitio más divertido en el planeta que para competir y para correr que en una moto que esta prueba, por otra parte. Así que tiene un poco de todo.
¿Qué hace de especial esta prueba?
Pues sobre todo la libertad. Es decir, el que le gusta la competición y le gusta la velocidad en moto, pues eso es como un paraíso, es como un sueño hecho realidad. Tienes 60 kilómetros de un circuito con todo tipo de curvas, que te puedas imaginar para ir a unas velocidades que jamás alcanzarías pues en ningún sitio, ni prácticamente en ningún circuito permanente de los habituales, ¿no?, del mundial, como Jerez, todo eso. Entonces, digamos que es una montaña rusa, es un sueño para todo el que le gusta la velocidad, y eso es lo que atrae al que lo prueba. Una vez que lo pruebas, siempre que seas capaz de dejar un poco de lado pues esa peligrosidad, o dejarla de lado o aceptar, ¿no?, que algo puede salir mal y lo puedes pagar muy caro. Si eres capaz de poner eso a un lado, lo demás es absoluto gozo, ¿no?, y disfrute. Siempre que seas, pues eso, pues una de esas personas que hay en el mundo que le gusta, pues eso, competir en moto, la velocidad y la sensación esa.
Alguien puede pensar, correr en la Isla de Man, uno tiene que ser muy consciente de dónde está, o todo lo contrario, uno tiene que ser muy inconsciente de dónde está.
Sí, pues curiosamente eso me encontraba con esa pregunta, porque a primera instancia parece que tienes que estar loco. Y la gente me dice, vosotros estáis locos, ¿no?, lo primero. pero una vez que he vivido allí tantos años esta carrera y la he disputado, pues me he dado cuenta que los pilotos tienen todo un perfil que es precisamente lo contrario. Son la mayoría muy fríos, muy calculadores y bastante inteligentes, porque es que si no, de otra manera, no solo habría habido 200 y pico muertos en 100 y pocos años de existencia de la prueba, sino que habría habido muchísimos más. O sea que hay que ser muy frío, muy calculador y tener mucha experiencia en moto, y ese es el perfil del piloto que corre allí. A pesar de todo, se va al límite, se juega con el límite y con unas velocidades estratosféricas, y bueno, pues ocurren las fatalidades que he mencionado, pero qué va. Al contrario de lo que se pueda pensar, pues yo creo que son muy muy cabales y gente muy fría y muy muy calculadora.
Un circuito habitualmente son, yo sé, entre 4 y 6 kilómetros, e incluso se ve a los pilotos antes de la prueba o en el box cerrando los ojos y haciendo todo el circuito mentalmente. En la Isla de Man, con 60 kilómetros, es imposible hacer eso mentalmente.
Pues es una odisea. O sea, la dificultad del TT tiene, por un lado, la peligrosidad. Por otro lado, y por este lado que estamos hablando ahora, es la dificultad de aprenderse 60 kilómetros, que efectivamente, para ir al límite, pues obviamente tienes que saber cada curva, pues si a izquierda o derecha, y si se abre más o se abre menos, ¿no? Uh-huh. Aparte ya de infinidad de muchos detalles, ¿no? Y es muy difícil, porque además es un circuito que ya no son los 60 kilómetros, que es descomunal, como bien dices, comparado con los circuitos normales en cuanto a tamaño, sino que además es un circuito que no puedes entrenar nada más que el año que compites allí. Es decir, tú vas un año, vas a competir, lo entreno una semana y la semana siguiente haces las carreras. Y hasta el año siguiente tú no tienes manera de dar vueltas. Sí puedes hacerlo en un vehículo con el tráfico abierto, pero claro, a las velocidades que vas tampoco aprendes mucho. De hecho, yo lo hice y cuando di luego mi primera vuelta en la moto, pues es como si no hubiese hecho nada anteriormente, no me acordaba de nada, porque cambia todo cuando vas a alta velocidad. Así que esa es una gran dificultad. Conoces el circuito, 60 kilómetros. Yo invito a cualquiera que no esté escuchando, pues que piense, no sé, una carretera favorita, que incluso se pueda conocer, ¿no?, de rodar mucho en ella, pero que piense en 60 kilómetros y que cuando llegue a casa intente recordar cada una de las curvas que ha trazado, ¿no? De hecho, yo tardé 3 años. Al tercer año me acuerdo que una de las noches me fui a dormir al hotel y después de un entreno y fui capaz de dar una vuelta entera mental sin perderme. O sea, que es un desafío enorme.
Y hablamos de tu caso en 2013, ¿qué recuerdas?
Pues en 2013 recuerdo que estaba en una situación en la cual yo había conseguido ya ir muy rápido, conocía el circuito, era mi sexta participación y estaba, digamos, desde el punto de vista técnico, muy cerca de dar el salto ese que quería dar a los 10-15 primeros, y que me fichase un equipo oficial. Ese era mi objetivo. Pero por otro lado, recuerdo que pues te estaba pasando por una serie de circunstancias que yo no quería ver y que me tenía que haber dado cuenta que me estaban conduciendo a donde casi me conducen, ¿no? Que es un poco lo que cuento en este documental. Y es que pues iba de negro. Para empezar, iba de negro. Esa simbología, mi padre había fallecido 6 meses antes y yo iba de negro, iba de luto. Y las motos iban pintadas de negro porque reflejaban mi estado de ánimo. Me di cuenta que yo jamás había corrido con motos pintadas de negro, parece una tontería, pero es que el estado de ánimo mío era ese. Uh-huh. Y las motos iban de negro porque yo no estaba bien. Y cuando no estás bien, no estás tranquilo y centrado y feliz, no puedes cometer ninguna actividad que te lleve al límite, que te lleve a necesitar del 100% de tus emociones y de tus capacidades, como es una carrera de moto y más en un circuito como este. Entonces, no iba bien. No iba bien. Además, ese año había estado haciendo 1000 eventos para poder promocionar y conseguir sponsors y conseguir financiación para correr. Y todos esos eventos lo único que hacían es, pues eso, que me quitaban tiempo de entrenar, de preparar bien las motos. Entonces llegué un poco al límite. Llegué porque tenía que ir, porque cada año iba a correr y cada año iba un poquito mejor, pero en realidad estaba exhausto de toda la preparación y de... Y la sensación es de que estaba metiéndome en un proyecto que seguía en él, pero es que era mucho más grande de las capacidades, de los sponsors, de lo que yo podría hacer. Y eso es un poco lo que no me daba cuenta, ¿no? Y casi me lleva pues eso, a pagarlo muy caro por un accidente que, bueno, gracias a Dios pude salir de él. Igual, de lo cual también se refleja un poco en el documental, la parte final no es tan triste y tan un poco como pueda sugerir el título del mismo, porque al final pues sí, pues tiene una parte que reíbo un poco, ¿no? A pesar de todo.
Cuando despiertas después del accidente, ¿qué piensas?
Cuando desperté, yo creo que cuando desperté, no lo sé, el peor momento fue cuando, en el momento que lo tuve y me di cuenta, subido encima de la moto, que no acababa la carrera. Que esa carrera en la que estaba, que era la carrera de Superbikes, estaba en la sexta vuelta, me di cuenta de que no, de que estaba, miré, estaba el tobillo mirando para un lado, la rodilla para otro, y me di cuenta que la pierna esa estaba destrozada, le había dado algo. Y eso me hundió totalmente, porque me hundió el saber que no podía terminar esa carrera. Y el siguiente pensamiento que me vino era que posiblemente no es que no vaya a terminar esa carrera, es que posiblemente ese sea mi último momento rodando en el Tete de la Isla de Man. Todo eso me hundió más que el hecho en sí, ¿no?, de la gravedad de lo que me pasaba, o incluso cuando me desperté en el hospital, que la verdad es que cuando me desperté en la Isla de Man dos días después, estuve dos días sedado, pues bueno, tenía un montón de hierro en el pie, y la verdad es que yo pensaba que me habían operado y bueno, me había hecho algo, pero no estaba tan mal. Pero qué va, simplemente me habían estabilizado, ni me habían operado nada, ni me habían arreglado nada, y el calvario pues solamente acababa de empezar.
Claro, tenías ese subidón de la adrenalina todavía que te hacía que ese subidón fuese superior al dolor físico que estabas teniendo con esa pierna destrozada, que a cualquier persona a nivel normal sería un dolor intenso, pero tu adrenalina estaba todavía por encima de ese dolor, ¿no?
Sí, sí, bueno, imagínate cómo está el cuerpo, pues cuando estás pilotando allí y está en un nivel pues, de adrenalina pues tremendo, que no te dejan, o sea, te tienen preparado para cualquier cosa que te pueda pasar, como un accidente. De hecho, le di un golpe tremendo, 200 y pico por hora, a un bloque de hormigón, y yo es que casi, digamos que no sentí nada. Solamente escuché un golpe y no escuché nada, y me había roto la pierna de arriba abajo. Pero vamos, es que casi ni me di cuenta. Y conseguí parar la moto y bueno, y esperar a que los Marshall vinieran, que bueno, es toda una historia que pasó muy complicada, pero al final el médico austriaco que bajó del helicóptero, que tardó unos 3 o 4 minutos el helicóptero en bajar, pues fue el que me salvó la vida, porque pues, perdía mucha sangre, el fémur había salido por un lado de la pierna, en fin. Era un desastre lo que me estaba ocurriendo.
Pues, Antonio, ha sido un enorme placer hablar contigo una vez más, recordar lo que ocurrió hace 11 años, pero el 26 de diciembre en tu YouTube estaremos pendientes a este documental, una cinta de 75 minutos, para conocer esta historia, este condenado a muerte, pero que 11 años después estamos hablando contigo perfectamente. Gracias, Antonio, muy buenas tardes.
Gracias, y espero que os guste. Buenas tardes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Fenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive zen con Fenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
En el último minuto, después de le subieron de adrenalina con Antonio Maeso, el deporte de alta competición, deporte de máximo riesgo, vamos a hablar de deporte, pero saludable, porque la Diputación va a potenciar la vida saludable a través del deporte en el interior de la provincia. Súmate al deporte, más vida, más salud. Escuchamos al diputado de deporte, José Antonio García.
En el que vamos a intentar, en el centro de los municipios, en las plazas de los municipios, llevar la importancia del deporte y vincularla a la salud. 5 estaciones diferentes, desde el análisis del estado físico de las personas hasta entrenamiento funcional, entrenamiento de fuerza, entrenamiento también lúdico y, por supuesto, también con una parte de yoga y de relajación. Lo que queremos es que la gente vea la importancia del deporte para mejorar su calidad de vida y mejorar su estado de salud. Por lo tanto, este otoño Ya sabéis, tenemos 5 jornadas en 5 municipios diferentes para potenciar la actividad física y vincularla a la importancia que tiene el deporte con la salud.
Será en Tijo, la Luna del Río, Vélez Rubio, Sorbas y Gado. Llegamos a las 4, llega Pilar García Muñiz.